En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y mañana la del Inmaculado Corazón de María, y nuestra primera mirada informativa viene de su mano. Comenzamos en Jerez. Jesús Bazán, cuéntanos.
Hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia Sidonense se reúne en la Santa Iglesia Catedral para celebrar una Eucaristía a las 8:30 de la tarde, presidida por Monseñor José Rico Pavés. Momento especial también para la Hermandad de la Lanzada, que se une a esta celebración con un traslado hasta la Catedral para así celebrar 75 años de devoción al Corazón de Cristo traspasado.
En Huelva, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús ha organizado diversas actividades para esta fiesta. Todos los detalles los tiene Alejandro Ramos.
Más de 1.000 alumnos estudian en sus aulas y al frente está el sacerdote vicario Joaquín Sierra, que detalla así la festividad.
Queremos transmitir pues esa ilusión, ¿no?, de saber que hay un Dios que nos ama, de un Dios que nos acoge y un Dios que, bueno, pues llena nuestro corazón de esperanza, mostrándonos pues la grandeza de su corazón.
Esta tarde procesionan por el barrio.
Y en Málaga, las franciscanas de los Sagrados Corazones abren hoy un año jubilar concedido desde la Penitenciaría Apostólica con motivo del 125 aniversario del Dies Natalis de la Beata Carmen del Niño Jesús González Ramos, su fundadora, que era natural de Antequera. La superiora general, Sor Joaquina González, se mostraba así de agradecida.
Recibimos como una gracia especial de la Iglesia este año jubilar, con mayúscula. Y eso nos invita a promover el deseo de santidad y a gozar del tesoro celestial de la Iglesia, que es la indulgencia plenaria.
La profunda fe que Granada vive con el Corpus Christi continúa estos días con la celebración de la octava, que este domingo tiene su epicentro en el pueblo de Santa Fe, muy vinculado al Santísimo Sacramento. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Esta localidad granadina celebra con vigor a Jesús Eucaristía en la procesión que se celebra después de la Eucaristía, que a las 10 de la mañana preside el arzobispo. A ella se une una efeméride como la de los 450 años de la Hermandad del Santísimo Sacramento, difundiendo el amor de Dios hecho pan. Regina López, mayordoma de esta hermandad sacramental, nos habla así de su amor a Jesús sacramentado.
Personalmente, el Señor Jesús sacramentado para mí es todo. Mi vida espiritual gira en torno a él.
Y se aproxima el final de curso y con él la clausura de las actividades que a lo largo del año se han ido desarrollando en las diócesis andaluzas. En concreto, en Jaén, este sábado se reúnen los educadores católicos para evaluar y clausurar el trabajo de los últimos 9 meses, tal y como nos cuenta Lola Ocaña.
En Carni, alrededor de 250 docentes católicos, entre profesores y maestros de religión, así como educadores con una vida de fe comprometida, han confirmado su asistencia a esta jornada de convivencia organizada por la Delegación de Enseñanza. Comenzará con una Eucaristía a las 10:30 de la mañana, presidida por nuestro obispo don Sebastián, a la que seguirá la conferencia de la filósofa y profesora Carmen Guaitia. La mañana concluirá con una comida fraterna en la Casa de la Iglesia.
Terminamos este informativo en Córdoba. Los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca y su casa familiar San Francisco de Asís son un referente de solidaridad y caridad con nombre propio. Los cordobeses tienen una cita mañana con ellos en un patio muy particular, el Patio de la Inclusión. Nati Gavira se encuentra allí.
Así es, su fundación dedicada al trabajo con personas con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad trabaja desde hace años para reconducir personal y laboralmente vidas rotas por la violencia. Jair Falón es hermano de la Cruz Blanca.
Una nueva forma de tocarnos la puerta y decir, yo puedo sumar a esta actividad. No puede ser indiferente ante lo que está sucediendo en la sociedad de hoy.
El Patio de la Inclusión abre mañana a la 1 para recabar recursos con actuaciones en directo.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 7 de junio de 2024. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos un programa muy especial. Acabamos de celebrar el Día del Corpus Christi y los seises han bailado ante el Santísimo Sacramento en la Catedral de Guadix, una de las pocas catedrales españolas que tiene el privilegio de que estos niños dancen ante el Santísimo. También estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación de los seises de la Catedral de Guadix, pero ¿qué son los seises? ¿Qué representan este grupo de niños? ¿Por qué bailan frente al Santísimo? Para conmemorar esta ocasión y responder a todos estos interrogantes, tenemos el honor de contar con Jesús Galera, el actual director de los seises de Guadix. Jesús, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buena. Gracias a ustedes por llamarme y por tenernos en cuenta en este espacio.
Oye, Jesús, para aquellos que no estén familiarizados, ¿podrías explicarnos brevemente quiénes son los seises, cuál es su papel en la Catedral de Guadix?
Bueno, los seises son un grupo de 10 niños danzantes y su misión, entre comillas, es dar gloria a Dios y honrar a la Virgen María por medio de la danza, ¿no? Normalmente se suele hacer por medio del canto, pues la solemnización de cualquier Eucaristía, pero los seises, aparte de cantar, lo hacen también danzando. Y es verdad que son propios, ¿no?, de algunas catedrales. La Catedral de Guadix tiene esa suerte de tenerlos y danzan X veces al año y tienen como esa misión, ¿no?, dar gloria y honrar a la Virgen por medio de la danza.
Estamos en el 75 aniversario de su fundación. ¿Quiénes fueron los principales impulsores de la fundación de los seises en la Catedral de Guadix?
Pues ya se tenía constancia hace ya bastantes años de la existencia de seises en nuestra catedral, como ya sucedía en otras catedrales. Lo que pasa que con el paso del tiempo, pues al final eso se fue perdiendo, ¿no? Pero es verdad que en Guadix, oficialmente, ¿no?, por llamar de una forma más clara, pues se instauran o se crean en 1950, que como bien decía, este próximo año empezaremos a celebrar los actos de conmemoración del 75 aniversario, y fue gracias, entre otros señores capitulares, entre otros canónigos que había por ese entonces, a don Carlos Roy, a don Jerónimo Gil, los propulsores, los que trajeron a Guadix los seises, ¿no? Primero, empezando con una actividad propia del seminario San Torcuato, y luego ya dependiendo de la catedral hasta la fecha.
75 años suponen ya entidad. ¿Cómo ha evolucionado el grupo de los seises desde su fundación hasta hoy?
Pues como decía, surgen en el seminario como una actividad más. Eran los propios seminaristas los que lo encarnaban, y no se danzaba en la catedral, sino que se danzaba en la iglesia de San Agustín, la actual iglesia de Santa María de las Lágrimas y San Agustín, ya que era la iglesia del seminario. Y una vez que se funda la escolanía, pues pasa, ¿no?, a depender del cabildo como una actividad también de los escolanos, del colegio de la escolanía, y son los escolanos los que encarnan, ¿no?, la figura de los seises. Y poco a poco, pues va pasando, una vez que ya por desgracia se cierra la escolanía, pues siguen dependiendo del cabildo catedral, y ya pues cualquier niño que quiera ser seise pues lo puede hacer. Entonces es verdad que había una evolución histórica desde el 1950 ininterrumpida, donde han danzado, donde han sido decenas de personas las que han pasado por esta institución, han sido seises, y en la actualidad pues gozan de mucha salud y con mucha ganas estamos trabajando y preparando este aniversario tan importante, tanto para nosotros, para la catedral y para la ciudad.
Decías que bailan X veces al año. ¿Cuáles son esos momentos en los que danzan? ¿Es solamente en la catedral?
Pues es verdad que los seises tienen limitada, no más limitada, pero sí es verdad que su actividad principal es, como decíamos, dar gloria a Dios y honrar a la Virgen en la catedral. Y los momentos principales es el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, y el Día del Corpus Christi, junto con la octava del Corpus. Estas son las fechas marcadas, destacadas, importantes y obligatorias, donde los seises danzan, ¿no?, en el altar mayor de nuestra catedral. Pero sí es verdad que si hubiese algún acto extraordinario, pues se puede invitar a los seises a danzar. Es verdad que es un proceso amplio y complejo, pero bueno, han bailado fuera, ¿no?, de lo que es la catedral. Recientemente, en septiembre del pasado año, danzaron ante la Virgen de las Angustias con motivo del centenario de la coronación. Danzaron también en la coronación de la Virgen de la Soledad de Huesca en el 2008, si mal no recuerdo. Danzaron cuando vino la imagen original de la Inmaculada Niña desde México a Guadix. Entonces, en cosas más extraordinarias donde se solicita la presencia de los seises, se estudia y pueden danzar. Pero normalmente la actividad la tienen o sus danzas se limitan solo a la catedral.
Me imagino que debe ser una labor gratificante trabajar con los niños. ¿Qué desafío y qué satisfacciones encuentras en dirigir a los seises?
Pues al final es inculcarles lo primero, el que es ser seise, ¿no? Ese privilegio que muchos no tienen y que muy poquitos tienen. y luego también educarlos, porque no solo lo enseñamos en lo que es la danza o el canto, sino también principalmente en valores católicos y de nuestra fe católica, porque al final todos son católicos, lo que ya es una danza, ¿no?, religiosa, dentro de que sea algo cultural, que también, en fin, tiene su raíz cultural y también tiene esa importancia, pero todo es religioso, todo es sacro. Entonces le inculcamos esos valores católicos también y bastante formación, ¿no? Siempre pues se intenta que sepan dónde están, lo que hacen, lo que van a hacer, y la verdad que es muy gratificante. Hay días de todos, ¿no?, porque al final son niños, son pequeños, tienes que tratar con todos, pero al final luego ellos también te devuelven mucho. La verdad que llegan algunos días muy estresantes, pero al final es muy gratificante.
Y Jesús, ¿puedes contarnos si tienes alguna anécdota o momento especial que haya vivido con ellos?
Bueno, recuerdo con mucho cariño la primera vez que me puse al frente, ¿no?, de la institución en diciembre de 2021, la ilusión también de los niños en cada día de ensayo, sobre todo en cada día donde tienen que danzar, bien sea la Inmaculada en el Corpus. Y yo creo que es muy especial, vamos, lo tengo muy, muy, muy marcado, ¿no?, cuando danzaron ante la Virgen de la Angustia el pasado mes de septiembre. Fue muy, muy especial, ¿no?, acompañar a la Virgen desde la catedral hasta el parque, el pontifical que hubo allí en el parque, y luego la danza, ¿no?, ante la patrona de todos.
Los seis danzan con unas piezas musicales muy concretas. ¿Podrías hablarnos de ellas?
Pues es verdad que son dos piezas muy bonitas, antiguas, la del Corpus un poquito más reciente, y son música y letras distintas, ¿no? La Inmaculada tiene la obra musical, la pieza musical muy mariana, marcado carácter muy concepcionista, ¿no?, dedicado a la Virgen, tanto en las tres partes en las que se divide esta obra musical, muy dulce, muy tierna, y sin embargo la obra musical del Corpus pues muy sacramental, muy eucarística, ¿no?, en alusión al Santísimo Sacramento, también las tres partes que de las que se compone, ¿no?, la obra musical, y unas piezas pues que se han recuperado y bueno, que al final pues se siguen manteniendo.
¿Cuánto tiempo dedicáis a los ensayos? ¿Qué actividades realizáis durante el año con ellos?
Pues normalmente para la danza de diciembre ante la Inmaculada empezamos con el inicio del curso escolar. Desde septiembre normalmente se ensaya una vez por semana, una hora, hora y cuarto, depende de las necesidades también, y ahí hay un parón y hasta después de Semana Santa, que es cuando se retoma la danza de cara al Corpus Christi, según también las necesidades. A esto hay que contar también las pruebas que se hacen cuando alguien quiere ser seise, ¿no?, y las pruebas pues propias que se hacen pues cuando se termina de bailar o se empieza, ¿no? Por ejemplo, ahora terminamos, una vez pase la octava del Corpus Christi, pues cuando empecemos el nuevo curso se hace una prueba de trajes con todos los seises que hay para ver pues si alguno tiene que abandonar, por desgracia, el cuerpo de seises, pues que se sepa con cuántas plazas no se pueden sacar o cuántas están disponibles para aquellos que quieran entrar. Y ya no solo todo se queda en la danza y en la enseñanza, sino también que compartimos lo que es actividades con la escolanía, bastantes viajes, bastantes salidas, quedadas que hacemos también más lúdicas, más recreativas en el espacio donde nosotros tenemos. Entonces no solo todo se limita en la danza.
¿Hay, Jesús, alguna tradición o ritual especial que mantengan los seis antes de sus actuaciones?
Pues normalmente, bueno, es verdad que los momentos previos son muy bonitos, ¿no?, porque ahí se ve el nervio tanto de los niños, de la dirección, como incluso de las familias, que muchas de ellas pues acompañan, ¿no?, este momento previo. Pues es verdad que, bueno, un poco se ambienta el momento de cuando se están vistiendo a los niños, porque las camareras son las que se encargan de vestirlos y prepararlos para la danza. Todo eso está ambientado, todo eso es verdad que al final ayuda mucho, ¿no?, te prepara para lo que vas a celebrar y después a vivir. Y luego también, pues al final, una vez que ya están todos vestidos, nos metemos los 10, me meto yo con ellos como director, y ya pues hay unas últimas palabras, últimos recordatorios, una oración, y ya pues para recoger al señor obispo y empezar con el pontifical, bien sea en diciembre o en junio.
¿Cuáles han sido los logros de los seises en estos 75 años de historia de su fundación?
Pues yo creo que mucha repercusión, tanto local, autonómica y nacional, porque es verdad que junto con Sevilla, es verdad que hay muchas catedrales que están o bien recuperando o bien han recuperado hace unos años a la figura de los seises, pero es verdad que siempre estar en boca de muchos periódicos, de muchas conferencias, de muchas ponencias, de muchos reportajes, ¿no? Y luego también pues el cariño de de tantísimos seis o escolanos que pasaron por la institución hace unos años y que al verlo, al recordarlo, al ver fotos, vídeos en redes sociales, y eso es verdad que es muy gratificante, porque cuando ve a los seis o cuando alguien los ve, pues siente ese anhelo que también ayuda en el boca a boca a decir, oye, que yo fui seis o que los seis o Guadix tiene un privilegio teniendo seis. Y es verdad que una cosa que también queremos potenciar mucho ahora en el 75 aniversario, en los actos a desarrollar, poner en valor y potenciar mucho más lo que es la institución de los seis de la Catedral de Guadix.
Estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de terminar me gustaría preguntarte, Jesús, ¿cuáles son los planes de futuro para los seis de la Catedral de Guadix, además, como dices, ante estos 75 años de celebración de su fundación?
Pues la verdad que ahora estamos trabajando, se creó una comisión que se presentó en rueda de prensa hace unos meses, está trabajando desde enero en estos actos a desarrollar, porque va a ser un revulsivo, esa es nuestra intención, que sea un revulsivo, ¿no? Y la verdad que si todo sale según lo previsto, según lo que se está trabajando, pues puede quedar muy bien. Y esos planes son de conmemorar ahora este aniversario tan importante, como anteriormente decía, de ponerlos en valor, de darlos mucho más a conocer y de seguir esta tradición, que sean muchos más los que llamen para, oye, que quiero ser seise, que mi hijo o mi hija quiere ser seise, y que se continúe con esta tradición por lo menos otros 75 años más y muchísimos más. O sea que los planes son optimistas y mirando hacia adelante con ilusión.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con esta sección de nuestro programa conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a Pablo Martínez, que tiene en su haber más de 20 producciones discográficas y sencillos. Es laico, padre de familia, profesor de teología, músico, compositor y escritor que ha dedicado su vida a evangelizar, puesto que en su ADN, como él ha dicho en alguna entrevista, está ser catequista. Nació en Rosario, Argentina, el 26 de junio de 1978. El single que os proponemos, con tintes de salsa, lleva el título Un amor como el suyo. Escuchémosla.
Me preguntan qué me ha pasado, que estoy cambiado, que he mejorado. Yo te digo que no fue magia, fue por su gracia que estoy de pie. Me preguntan por el secreto, que no estoy quieto, que estoy bailando. Que los problemas no me han golpeado, sigo cantando así como ves. Así como ves, no ha sido por mí. Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí. Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí.
No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para arriba. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe.
Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que en esta semana ha administrado el sacramento de la confirmación en la parroquia de Santa Ana de la ciudad occitana el pasado 26 de mayo a un pequeño grupo de adolescentes y jóvenes después de haber pasado por un proceso de formación. Administró también las primeras comuniones y las confirmaciones en la Asociación San José, donde el encuentro con Jesús y el ejemplo de Davinia, una de las confirmandas, fue el hilo conductor de un mensaje en el que la discapacidad visual de la menor es ejemplo de la pureza del encuentro con Dios sin necesidad de ver el mundo en que vivimos. Y es que, como afirmó el prelado también en su homilía, la verdadera teología está en las personas sencillas. Fue el 31 de mayo y tres fueron los miembros de la asociación que recibían la confirmación, Raúl, Davinia y Maika, y cinco, Gustavo, Alejandro, Antonia, Maika y Víctor, los que recibieron su primera comunión. Al finalizar la celebración, el obispo bendijo y regaló una cruz a cada una de las personas que recibieron los sacramentos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con los sacerdotes diocesanos que han tenido la última sesión de formación de cara al verano de este curso pastoral. Fue el pasado miércoles 29 de mayo en el Centro Diocesano de Espiritualidad y contó con la presencia del sacerdote jiennense Juan Ignacio Damas, vicario general de la diócesis de Jaén y el encargado de abordar el tema Convertirse para acompañar, acompañar para convertirse. La jornada de formación estuvo presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, y completó el calendario establecido para este curso pastoral. Durante este año ha habido una jornada de formación sobre la inteligencia artificial y otra sobre la ciberdelincuencia. La del final de curso ha abordado un tema más pastoral con la mirada puesta en la parroquia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante los días 27 y 28 de mayo se ha celebrado el encuentro trimestral de formación de ministros de los tribunales eclesiásticos de nuestra provincia eclesiástica de Granada. La diócesis de Guadix ha sido este año la anfitriona. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad Beato Manuel Medina Olmos y ha habido tiempo para trabajar, revisar, descansar, encontrarse con el obispo y, por supuesto, para conocer la ciudad y ganar el jubileo en la Iglesia de la Virgen de las Angustias por el centenario de su coronación. Entre los distintos temas tratados, se planificó el próximo simposio de Derecho Canónico que se celebrará en Granada en el mes de septiembre, el estado de los tribunales de la provincia eclesiástica y los procesos ordinarios y breves de los mismos, y el acompañamiento en la pastoral judicial.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya saben que llevamos varios meses inmersos en la experiencia del Camino Espiritual del Sur, un camino que une Guadix, concretamente Facerretama, con Caravaca de la Cruz, que cruza todo el geoparque de la provincia de Granada. Una experiencia que va dando sus frutos y que crece de día en día el número de personas que lo realizan y que supone una experiencia de fe y devoción al mismo tiempo que se ejercitan los músculos con los kilómetros que se propone en cada etapa. Esta experiencia la han realizado el pasado fin de semana un grupo de caravaqueños que peregrinaron hasta el santuario diocesano de Santorcuato en Facerretama y allí contó con la guía y explicaciones de Encarnación Sánchez, directora del Secretariado Diocesano para el Turismo Espiritual. Visitaron el entorno, la ermita de Santorcuato, que es del siglo XVII, pudieron conocer la historia del primer obispo de España, Santorcuato, y visitaron el sepulcro donde fue enterrado el santo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos esta sección de nuestro programa con la reunión de delegaciones diocesanas de medios de comunicación del sur de España y directores de programas religiosos en Radio Televisión Andalucía. Se ha celebrado en Almería los días 4 y 5 de junio. Se trata de un encuentro ordinario para tratar temas de formación y funcionamiento de las distintas delegaciones y sobre todo para coordinar las iniciativas comunes que llevamos a cabo durante todo el año. Convocados por ODISUR, la Oficina de Información de los Obispos del Sur de España, en la Casa Diocesana de Ejercicios de Agua Dulce, se han centrado en el tema de las migraciones y su tratamiento informativo, pues Andalucía es frontera sur de Europa y las migraciones es una realidad importante. Del tratamiento informativo habló el jesuita Daniel Izuzquiza, que trabaja en la diócesis de Almería con migrantes en el Servicio Jesuita de Migrantes Frontera Sur. Otros temas tratados fueron la retransmisión de la misa a través de Canal Sur Televisión y la coordinación sobre el programa El Espejo de la Iglesia en Andalucía. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 7 de junio de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.